salvo el crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Zulma y estamos aquí nuevamente para compartir el micro sobre literatura Salvo el Crepúsculo en el programa El Hilo Invisible, que se puede escuchar todos los martes a las 16:30 por la radio Antena Libre, Radio Pública, la radio de la universidad. Y como el otro día comentábamos los diferentes géneros que venimos tratando y compartiendo en Salvo el Crepúsculo, y hablábamos de que también podemos compartir el teatro. Y en este caso vamos a estar hoy conversando con una actriz rionegrina, roquense ella, Amancay Espíndola, que es dramaturga, docente, bueno, actriz como ya dijimos, y licenciada en Artes Combinadas. Buenas tardes, Amancay. ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo.
Hola, buenas tardes, Zulma. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Un saludo para toda tu audiencia en tu micro de literatura en Antena Libre. Un placer que voy a estar dentro de poquitas horas, unas 48, en Roca.
Claro, ese es el objetivo de esta entrevista. Sabemos que vas a venir a presentar el libro Obrerío Teatral en la Primavera de las Letras, que se realiza desde el 14 al 17 en Fisque Menuco, en General Roca. Y ya vamos a hablar del libro dentro de unos minutos, pero primero contanos un poco de tu vida en Roca, de tus inicios como actriz y bueno, y ya después tu traslado a Buenos Aires para seguir la carrera y para, bueno, convertirte después en dramaturga, en escritora, ¿no?
Eso es casi contarte la historia de mi vida. Me vine de Roca hace más de 40 años, me vine en el año 76. Todo lo anterior fue en principio una búsqueda hasta que encontré en Casa de la Cultura, que en ese momento estaba Tilo Ragneri, mis primeras actuaciones fueron ahí en un salón que estaba en la calle Tucumán. Previamente habíamos actuado antes también en el Salón Auditorio del Colegio Domingo Savio. Ahí estrené mi primera obra, El Pan de la Locura, con Héctor Tealdi dirigiéndonos. Estaba Lalo Bertoni como actor, Pituca Martínez. Y después conformamos prácticamente un grupo con ellos y estrenamos varias obras. En este lugar que estoy diciendo, que creo que se llamaba anteriormente Fedra, que era un lugar bailable. Y mi primera, en realidad, primerísimo contacto con el teatro fue a través de Alicia Fernández Rego, profesora de teatro de Neuquén, que vino a darnos una clase contratada por la municipalidad, y la clase fue varias clases, fue como un seminario en el Prado Español. Ahí nos juntamos un montón de gente, Teresita Weber estaba, Carlos Cordi, Norma, su mujer, bueno, habíamos muchísimos que tratábamos de enterarnos de qué se trataba el teatro, y para mí fue descubrir qué maravilla esa impunidad que tiene el escenario, porque uno se emociona, grita, llora, se ríe y baja de ahí y bueno, no ha pasado nada, todo queda en ese marco impune, parece, ¿no?, donde todas las emociones pueden suceder, y eso realmente me atrapó. La dramaturga viene mucho tiempo después, a pesar de que yo recuerdo mis paseos por la Avenida Roca en mi bicicleta verde, donde pensaba yo, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Y decía, yo voy a escribir, yo tengo que escribir, no sé qué, pero tengo que escribir. La escritura llegó mucho después, ya digo, en alrededor de mis 50 años, que decidí buscar a Ricardo Monti, y ahí escribí mi primera obra, que se llama, son eternas las obras, Herencia de Sangre, que transcurre en un campo de Río Negro, los personajes están instalados allá también, y es la obra que ganó el premio Iniciación en Cultura de la Nación en el año 96. Así que yo debería tener 50 y algo ya. Y eso, ese premio marcó, digamos, el camino de que por ahí era. Y seguí escribiendo, por supuesto, y la mayoría de mis obras, por suerte, fueron estrenadas a medida que las escribía. Y eso, en eso consiste el libro Obrerío Teatral. Ahí están todas mis obras estrenadas.
El libro se llama Obrerío Teatral, lo traes a Fisque, a Roca, para la Feria del Libro, la Primavera de las Letras, y vas a estar el sábado 16 a las 19:30, si no tengo mal el dato. Bueno, ya que estamos, contanos cómo se logra este, cómo llegás a decidir hacer este libro donde aparecen todas tus obras estrenadas, y contanos, ya nos dijiste algo, una breve reseña de cada una, ¿no? Y bueno, después lo que yo veo, por lo que he leído, es que siempre está presente el sur, ¿no? Tu valle natal, si es así, corrobóramelo.
Sí, Zulma, exactamente en esa fecha y ese día estaré presentando el libro. Las obras que lo integran, ya te digo, bueno, Herencia de Sangre, ya te conté un poquito. Ojos Verdes también transcurre un poco más al sur, pareciera que fuera, hablo de el olor a cenizas, así que se presume que está cerca de la cordillera. Hablo del tren de la Trochita, al que nunca subí, pero me lo imaginé. Hablo de Ojos de Agua, que es un lugar que está en la provincia de Río Negro. Y ahí están los personajes en una estación donde no llega el tren. Y están en la búsqueda del hombre de los ojos verdes. Dormir en el agua es una conjunción, te diría, entre las cartas de Guadalupe Cuenca y Mariano Moreno, su plan de operaciones. Ese es el cruzamiento que hice, digamos, porque cada personaje, Guadalupe habla con las cartas y Mariano con el plan de operaciones, es decir, un personaje habla de la revolución y el otro de todo lo cotidiano. Dormir en el agua está referida, el título, digamos, a la última frase, porque como se trata de lo que nunca se habló es del amor de esta pareja, tan jovencitos, y que él muere a los 32 años, y ella finalmente, y cuento el final, porque todos lo sabemos, le dice: acuéstese con la revolución y duerma con ella en el agua, como celosa de todo lo que le quitó la vida a Mariano Moreno, la revolución. Así que le puse dormir en el agua. Lila o de la seducción, en realidad no está estrenada, es la única que no está estrenada. Y esa surgió en un taller que hice acá en Argentores. Y se trata de, usé escenarios paralelos, digamos, ¿no? Donde son diferentes acciones que prácticamente no se tocan en dos escenarios donde uno de los personajes va y viene, y de la seducción se trata, son dos mujeres y un hombre. Mujeres de Colores, sí, la estrenamos también, y surgió de un artículo que salió una vez en el diario, no me acuerdo de qué país, me parece que era Colombia, donde un día se les otorgó a las mujeres salir solas, ellas, a partir de las 6 de la tarde, de fiesta, a festejar por donde quisieran, y prohibida la salida de los hombres. Lo que se comprobó, además, bajar el delito prácticamente a cero en esas horas en que las mujeres salieron a la calle. De eso se trata, Mujeres de Colores. Después otras dos obras, Esclava del Alma y Crónica de las Indias, fueron estrenadas en teatro, en los ciclos de Teatro por la Identidad. Una fue en el 2001, Esclava del Alma, que ese es el título que les da abuelas a los nietos apropiados que indudablemente generan una especie de afecto esclavo, un amor esclavo a sus apropiadores. Y Esclava del Alma, perdón, Crónica de las Indias, tiene que ver con la conquista. Y el indio y tres mujeres que están ahí, una mestiza, una india y una española, preparando una ceremonia nupcial, donde afuera se escuchan los gritos de los indios torturados. Y El Bar y la Novia también tiene un paisaje, una geografía del sur, y esa obra surgió de una primera imagen, esas imágenes que escribo, desarrollo, tiro del hilo del corazón a través de las imágenes, como me dice, me decía Ricardo Monti, ya falleció, tirar del hilo del corazón frente a la imagen. Y fue una imagen que apareció de alguien que estaba como en un bar, en un campo, con un vestido de novia, del que yo veía solo la cola, y ella estaba sentada en el mostrador, alguien detrás, detrás de la barra del mostrador, iba y venía. En un momento ella gira la cabeza, gira además el cuerpo, y veo que está todo manchado de sangre. Y entonces me empiezo a preguntar qué pasó, porque yo como autora nunca sé qué pasó. Indago a través de los personajes. Y bueno, esa historia no la voy a contar para que la lean.
Qué interesante, qué lindo, cuánto para contar y para escucharte. Además de escribir, que es muy importante tu obra, ¿qué trabajos como actriz y también como directora hiciste en Buenos Aires? Y estas obras que vos escribiste, ¿has actuado, has participado como actriz o solamente como dramaturga y seguramente como directora?
No, como directora solamente hice una obra de Susana Torres Molina, Extraño Juguete. En cuanto a todas las otras, bueno, a partir de eso elegí que no iba a estar nunca más en una obra mía. Sí me encantaría volver a hacer Ojos Verdes, siempre lo digo, no lo hice yo, pero sí tengo adentro mío la necesidad de hacer ese personaje de Ojos Verdes. Alcir se llama el personaje. En cuanto a la actriz, hice muchísimas obras. La verdad que nunca las conté, pero por suerte, además, a través del teatro alternativo que les llamamos, he pasado por todos los clásicos, porque he pasado por Shakespeare, Chekhov, Singe, en fin, muchísimos. Tengo la formación de los talleres de Julio Ordano y Hedy Krila, que han sido excelentes para mí. El taller de Julio en el año 77 lo comencé, y año 78 más o menos a él se le ocurrió hacer un taller a la vez paralelo de dramaturgia, que ahí empiezo a escribir también por primerísima vez y después lo dejo por años. Piecitas muy cortitas, como de 9 páginas, para verlas actuadas y ver los errores. Y ahí, por ejemplo, en el año 78 hice La Cita, que la trabajaron muchos compañeros ahora reconocidos, famosos, Lidia Catalán, Osvaldo Santoro. Y lo que se me ocurrió ahora fue pasar el texto a un encuentro en Zoom de esta cita. Y justamente ahora la estreno por Zoom, o sea, para verla a través de un link en Alternativa Teatral, el 5 de noviembre. Estaremos 5, 6, 7 de noviembre en las redes. Ya pasar el link para que la vean. Y como actriz, los directores Manuel y Yesvabny, estuve en 5 obras con él, los clásicos, desde Brecht, Singe, ahora no me estoy acordando. Con Julio Ordano también trabajé muchas obras, la mía propia que la dirigió él, obras que hizo él. Estuve trabajando en Cervantes, haciendo giras por el norte con una obra de un clásico nuestro argentino. En fin, la última obra que hice, Tilcara no existe, de Raquel Albeniz, una compañera de Teatro por la Identidad. Soy además, integro la comisión de dirección de Teatro por la Identidad, con la cual nos reunimos todos los lunes desde hace 20 años para buscar nietos juntos con abuelas. Somos el brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo.
Sumamente importante el trabajo de las abuelas, bueno, y de Teatro por la Identidad, ¿no? Y sí, es cierto, el el grupo de Fiske desarrolla una tarea sumamente profunda, comprometida respecto a la búsqueda de los nietos, ¿no? Que todavía nos faltan, como vos decís, hay que seguir trabajando y hay que difundir el trabajo de las abuelas para que se puedan concretar todos los objetivos. Bueno, Amancay, nos veremos prontito entonces en la primavera de las letras y te esperamos por aquí, por tu pueblo natal. Y muchas gracias por tu trabajo, por tu obra y por este momento que nos has otorgado a la radio, a Salvo el Crepúsculo y al Hilo Invisible, que es el programa donde va a salir esta entrevista. Te agradezco infinitamente, te abrazo profundamente y nos estamos viendo en la primavera de las letras.
Muchas gracias a vos, Zulma, y claro que sí, ya pronto nos estaremos viendo. Muchas, muchas gracias.
Compartimos un audio de Dormir en el Agua, una de las obras que forma parte del libro que va a presentar Amancay Espíndola en Fiske Menuco, que se llama Obrerío Teatral.
Y mientras tanto recorro los lugares que a él le gustan. El río en verano con el agua tibia. Y me meto en el agua y pienso cuál fue el lugar justo donde él se bañó. Y voy a los boliches del pueblo y me siento en la mesa que él se sentaría. Y pido la ginebra o el whisky barato que él se toma. Y vuelo. Vuelo para sentir esa mezcla, ese olor que tiene entre la boca y la nariz. Ese olor. Y voy a la plaza a la hora de la siesta y busco el banco que tiene que estar justo debajo de un árbol. Y ahí me fumo el cigarrito que él se fumaría. Y busco en las pensiones, en los hoteles. Huelo como un perro las frazadas, las colchas, las sábanas. Huelo el aire como un perro. Y a veces me digo, ¿por aquí pasó? ¿Y qué voy a hacer cuando lo encuentre? Nada.
Escuchamos Ojos Verdes de Amancay Espíndola, libro que forma parte de Obrerío Teatral. Los saludo hasta el próximo martes. Les agradezco la compañía y disfrutemos del teatro. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el Crepúsculo. En el Hilo Invisible.
Ya no hay relojes. Caracol de rutinas. Pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia. Solo trabaja.
Salvo el Crepúsculo. Con Zulma Tucat.